Cuán dura nos es la vida que nos empuja por derroteros llenos de oscuridad al fondo en lo más imperceptible de la ignorancia, se intuye una luz como seres perdedores hacia ella nos dirigimos y a medida que se nos hace más grande tropezamos a su destello nuevamente encontrándonos en la oscuridad, nuevamente nos levantamos hacia la solución, nuevamente nos volvemos a caer y otra vez a levantar para cada vez más mermados continuar siempre en lucha hacia la desaparición.
Organización Mundial de la Salud, la adicción es un trastorno de salud mental. Entonces, ¿por qué se trata como un trastorno de segundas? ¿A que a día de hoy sigue siendo considerada a nivel popular como una vida llevada a cabo por personas de mal vivir y de las que desconfiar? Con esta definición, no queremos dejar de poner atención a que existen diferentes corrientes que asocian la adicción como una enfermedad o como resultado de las influencias recibidas por la perversidad del contexto social y cultural al que estamos expuestos y que genera unas pautas conceptuales determinadas. Pero independientemente de esto, la idea es que sea atendida por lo menos como está considerada.
Como primer paso para entender el fenómeno de la adicción, se debe partir de la base de que, como decía Javier Giner en su libro Yo adicto, nadie escoge ser adicto. Nadie se levanta un día y decide de forma consciente, voy a esforzarme con todas mis fuerzas en joderme la vida, a mí y a todos los que me rodean. Y si en el camino me muero, pues mejor, eso que me llevo. ¿Cuánta gente se nos ha quedado por el camino? ¿Y a cuántas personas has escuchado que querían dejar de consumir y no podían?
Uf, mucha gente que se ha quedado por el camino. En muchos años se nos ha quedado mucha gente por el camino y buena gente. Y bueno, ya cambiando de un sitio a otro, ¿cuánta gente te ha pedido que cómo podía dejar de consumir y que no podía, que no era capaz, que tenía miedo, que no tenía tiempo, que no llegaba? Que... Y buena gente se ha quedado por el camino, mucha, mucha. Y mucha gente, no es que he escuchado, es que sigo escuchando, que quieren dejar de consumir y no saben cómo.
Tal cual.
Tal cual. ¿Cuánta gente has dejado tú por el camino?
Yo creo si... Hombre, ¿cómo vas a dejarlo si estás durmiendo en la calle debajo del cielo y la lluvia, el que pasa te arrastra, te vigila, te cachea, no sé cuántas personas te cachea cada día, no sé, pues ¿cómo vas a dejar la droga? No tienes ni identidad, ni personalidad, has perdido todo. Yo creo que si el Estado te ofrece un poquito de tu identidad, de algo como persona del siglo XXI, hombre, estamos en el siglo XXI, no estamos en cero, no sé, ante Mohammed o ante Jesús, no estamos en el siglo XXI. Todos los países tienen para que los pueblos puedan vivir todos podemos vivir debajo de un techo, con un trozo de pan, no pedimos nada, somos gente trabajadora. Yo llevo trabajando 18 años cotizadas, no me dan ni un euro, estoy viviendo en la calle, ¿cómo voy a dejar yo la droga, tío?
Ya. O sea, primero tener una seguridad.
No, no lo digo así de no me gusta. La quiero dejar yo estoy trabajando en la calle, limpiando Barcelona de chatarra y de mierda y tal. Hay días que saco 50, 60. La fumo en cinco minutos, la fumo crack para olvidarme mi puta, lo siento, mi vida de... Sí. Bueno, ese es un tema muy largo, muy largo.
Sí, sí, bueno, de hecho...
Yo creo que si nos ofrecen solamente una vida de una persona, yo creo que lo voy a... Yo, si tengo un techo, un trabajo, lo dejo desde mañana. Te lo firmo ahora mismo. Solo un techo y un trabajo. No quiero nada más. No quiero ni... No estoy pidiendo nada fuera de lo normal. Yo estoy pidiendo mi derecho como si... Yo me considero como un catalán, no sé qué soy. Ya llevo aquí 21 años. Llevo en Marruecos y llevo 18 años. En Cataluña llevo 22 años. Creo que soy más catalán que marroquí. No sé qué soy. Ya no sé ni qué soy, ¿sabes? Yo nunca he robado, nunca he vendido ni un porro, ni la trapichea, ni... Llegué en 2001, trabajé en 2002, no paré hasta que me pasó lo que pasó en 2014, 2015. Estoy en la calle hasta ahora. Bueno, un techo y un trabajo. Yo digo que 50% de la gente que se dedica a la droga lo va a dejar.
Bueno, es que eso que tú dices en otros países se está llevando a cabo y aquí ahora se ha puesto no hace mucho en marcha el proyecto Housing Files, que está cogiendo a varias personas y que está funcionando. O sea, realmente hay personas que les ofrecen un techo, les ofrecen un acompañamiento y poco a poco han ido reduciendo el consumo, se han hecho cursos formativos, se han incluido en el mundo laboral y a lo mejor han reducido el consumo, incluso algunos los han abandonado. Pero lo que tú dices, o sea, hay muchas personas que lo verbalizan de la misma manera, que si tuvieran las condiciones de seguridad...
Eso.
Como para poder un sitio donde un refugio,
circunstancias.
¿Vale? Que igual hay otra parte de la población que igual no puede aprovechar ese recurso, pero sí que hay una parte de la población muy significativa que ese recurso le ha funcionado, como hay otros recursos que también le funcionan, como el hostal social que abrieron, que también ha demostrado que personas que están ahí han reducido el consumo, han mejorado sus dinámicas. Y bueno, hay como decía, ¿no?, también en el libro de Javier Giner, de Yo Adicto, hay tantas personas como adictos. O sea, cada persona es un mundo. Pero ya no solo un adicto, sino todos somos diferentes y todos tenemos unas necesidades diferentes.
Sí.
El tema es que no se puede catalogar a toda una población por unos rasgos característicos de una minoría. Y la tendencia es ir a lo fácil, a generalizar y pasar... bajo mi mirada, pasar todo con las adicciones como con otras facetas de la vida, como otras personas que de la sociedad. O sea, pasa en muchos ámbitos, que vamos a lo, ¿no?, que siempre se da un mensaje fácil, ¿no?, y bastante fácil, de muy digerible y muy que se asume muy muy pronto. Ay, pensaba que ibas a decir algo, Jordi. Yo, también para reforzar esta idea, ¿no?, de a veces me pregunto, ¿no?, o sea, hay muchas personas en situación de calle con consumo activo de drogas, pero cada una ha iniciado su consumo de manera diferente. Por ejemplo, no sé si queréis explicar cómo fue y cuándo fue vuestro primer consumo.
No, bueno, a ver, yo te hablo de hace muchos años, o sea, yo tal como lo cuentan los psicólogos, esto de una escalera y de tal, yo corría el año 1978, era la entrada básicamente de la heroína a lo bestia. Bueno, SIDA sería popular pocos años después, y pues eso, tenía 13 años y me había fumado dos cigarros que se vendían en el kiosco y me estaba inyectando heroína directamente. No había fumado ni un porro, no había probado nada. Simplemente me había dos cigarros y me estaba inyectando heroína.
Sí, sí.
O sea, échalo así.
Es que ¿cuánta gente no empieza a consumir drogas sin saber realmente lo que es?
O sea, es que,
si no,
a ver,
está, si con... no está en todo lado, hombre, los gobiernos, los que mandan, son los más responsables en este tema. Son los más responsables en este tema. Si no está la droga, si no está en todo lado, y lo más fácil que el pan. El pan, a lo mejor tienes la panadería en tres o cuatro calles. El camello lo tienes arriba, es tu vecino, o al lado, el vecino de al lado, o a la calle siguiente. Yo vivía en Rubí, hay más camellos que en la Sahara, tío. En Rubí, no te digo nada, tío. En Rubí...
Corazón me sonaba tu cara. Yo soy Rubí.
No, ahora quiero volver en eso de... Si conoces a alguien que quiere dejar, no deja. Quiero decirte solo una cosa que me pasó a mí hace poco. Me llevaron de la calle por un sobredosis o intoxicación y tal. Casi muero, ¿sabes?
Hmm.
Me llevaron a un hospital.
¿Hospital del Mar?
Sí, no, a ¿no? Clínica.
Al Clínic.
Ese.
Qué bien que no fue así.
Vale, sí. Bueno, dos o tres días, abrí los ojos, ya habló y tal, estuve ahí no sé 15 días y tal. Me ofrecieron un mundo, ¿sabes? Solo escuchar a la gente del hospital. Dejé de pensar en crack, en todo. Me dijeron, no vamos a volver a echarte a la calle, te vamos a... Desde el hospital te vamos a mandar a un centro o algo, a un albergue, no sé qué, te vamos a hacer, te vas a ayudar. Me ofrecieron un montón de dreams,
sí,
en inglés.
Sueños,
no sé. Vi 15 días de sueños de un rey, no sé. Deje de pensar en todo, te lo juro, ya no tengo ni mono, no quiero ni... Yo consumo todo, o sea, todo, yo consumo de todo.
Sí.
Ya no me hace falta nada. Con un cigarrillo al día, ya a veces hay días que pasan ni una calada de un cigarro, y no pasa nada. Solo estos sueños que me han dado. Me viene la trabajadora social, te vamos a no sé qué, me viene la otra...
Al cabo de 15 días, cuando estoy bien, me mandaron a una señora que nunca lo he visto en estos 15 días. Me vienen con un papel, firma aquí, lo siento, que no pueden porque todo está lleno y tal. Tienes que volver a la calle.
Bueno, eso hablamos en el programa anterior con el, sí, el compañero, con el Javi, que también después de estar en prisión durante un montón de años, lo dejan en situación de calle, sin recursos económicos y en el mismo barrio de donde salió. Entonces, claro, cuando regresas al mismo contexto de consumo y no tienes alternativas, no tienes opciones, pues es de hecho es lo que se trabaja, ¿no? En los procesos de deshabituación te dicen que tienes que evitar volver a tus contextos de consumo, a tus relaciones de consumo, y que tienes que evitar esos estímulos, porque también hay una parte conductual, incluso también psicobiológica, en la que queda una memoria.
Perdona, yo aparte de la droga y tal, yo una cosa muy, muy necesaria, los papeles, la identidad, pasaporte, el NI y tal, a mí me robaron todo, hacía, ¿sabes? Hasta ahora soy sin nada, como si fuera, acabo de bajar del patera, sigo claro, mojado y todo, ¿sabes? No sé... No. Claro. Yo llegué legal, tengo mis papeles, tengo todo, pero desde que me robaron, y todo cuesta dinero.
Claro.
Nuestro consulado, no sé, el pasaporte vale 120, 130 euros. ¿De dónde voy a sacar yo si duermo en la calle 130 euros para sacar el pasaporte, más 50 euros para el NI, más 150 euros para el permiso de conducir? Me hace falta 500 euros. He pasado por todas las asociaciones, las caritas, he picado todas las puertas de todo el mundo, el ayuntamiento, nadie me ayudó, sigo en la calle por no tener ni un, por pérdida de, voy con la denuncia de pérdida de papeles.
Sí, es que, o sea, lamentablemente, como tu historia, o sea, hay un montón. Aquí hemos hablado también de que las personas cuando ven a alguien con un carrito y las pertenencias y les molesta y quieren que lo retiren, lo piensan que en ese carrito, pues para documentaciones, cartillas del banco, cosas personales, medicaciones crónicas, y ya en tu caso, que encima no siendo autóctono, pues ahora lo tienes más difícil. Entonces, claro, cuando una persona se encuentra en esa situación y además le hacen una retirada de eso, o sea, ¿cómo afrontas toda esa frustración? ¿Qué haces?
Por ejemplo, si tengo mi pasaporte y mi NI, por ejemplo, por lo menos voy a conseguir alguna ayuda o algo. Algo lo tendré, la garantía esa que tiene todo el mundo. Algo lo tendré. Claro,
pero para conseguir el NI necesitas dinero.
Buah. Necesito el pasaporte primero. Sin pasaporte no puedo.
Bueno, déjalo. ¿Y para trabajar?
No, es un pez que se muerde la cola. ¿Seguimos?
surgido cierto interés por parte de ciertos medios en señalar a una parte de la población que padece esta situación sin el menor decoro de plantearse cuáles pueden ser los motivos que llevan a una persona a encontrarse en esta situación y proponer así posibles soluciones en lugar de culpabilizar a la víctima.
¿Qué os parecen las personas fotografiadas consumiendo en la vía pública? Y la imagen de la jeringuilla abandonada en unas escaleras y una persona durmiendo ahí. ¿Qué os parecen esas imágenes tan lamentables y tendenciosas ofrecidas por los medios de comunicación, ya sea por una prensa seria o no tan seria?
Esto es una visión diaria. Se consumen al lado de los colegios. Eso da pie a que los padres y la gente que va pasando, al toxicómano no le importa si lo están viendo o no. Está ahí en un rincón y está haciendo sus cosas, pero hay miles de ojos puestos sobre él y juicios, ¿no? Entonces, claro, y luego ellos se van y dejan las jeringuillas ahí y todo, ¿no? Pasa, no se preocupan de esta historia. Ellos viven su mundo, están en otro mundo. Tú no existes, ni él, ni yo, ni nadie. Ellos están en su mundo. Tienen un mundo propio y sus leyes. Y cualquier ayuda que se le dé, dura un tiempo. Yo estuve en un proyecto que era Senza Sostra y a todos se nos dio habitación, comedor, todo. Teníamos de todo. La gente consumía igual. Y los pocos amigos que tuve se murieron todos de sobredosis. Es duro. No es llegar a un tejado, es una adicción. Es una adicción que es producto de esta sociedad de consumo, del capitalismo duro y agresivo, que tiene un montón de gente consumiendo y generando una cantidad de dinero muy importante. No es que vamos a dejar de consumir, no. Te tienen consumiendo, obligadamente tienes que tener tus 20, 30, 40, 50 euros diarios. No, es que me pone esto así. He visto morir mucha gente por esta porquería.
Sí, todos tenemos víctimas.
Y les tomas cariño, tío.
Por supuesto.
Y intentas ayudar.
Sí, sí.
Pero ¿qué te das cuenta? Que has perdido tu tiempo. Ese es el gran problema de los terapeutas. Bueno, no pueden enrielar al enfermo, en este caso el toxicómano, no lo pueden enrielar hacia una
pero
vida.
Yo
porque
te puedo
no
decir...
hay ningún, no se lo puede ofrecer nada. ¿Qué mundo le ofreces a una persona que está ya fuera de todo?
Yo, o sea...
¿Qué le ofrece? No puedes. Mira, ahora hay una obra de teatro que se llama Ecus. La están estrenando en Madrid. Y un chico que tiene un trastorno mental. Entonces, el psiquiatra dice al final, ¿quién soy yo para cambiar al enfermo si está feliz en ese mundo?
Bueno,
¿qué le ofrecemos nosotros como mundo a esta persona que está enferma?
Yo te digo que la visión que tenemos sí que es cierto que una persona que
es muy seria, ¿eh?
Pero una persona, te digo por datos, ¿vale? Una persona que se está creyendo a sí misma, ¿vale? Que está en una situación de adicción activa con un consumo alto, es posible que deje la jeringuilla. Y de hecho, a los datos nos referimos que el nivel de jeringuillas que vamos recogiendo de reducción de daños no ha aumentado, se mantiene. ¿Es el mismo? Los datos son los mismos. Nosotros pasamos, acompañamos, reconducimos, sí, consumos, pero siempre queda la mirada esta de el que no lo hace bien. Pero es que hay muchos usuarios que consumen y recogen sus jeringuillas. Muchos que van a la sala de consumo.
Porque han tomado conciencia.
Claro, pero siempre ponemos el foco en aquel que lo hace mal, como pasa en todos los aspectos. Siempre pasa con los chavales marroquíes que están en situación de calle, ¿vale? Sí. O árabes, ¿vale? Se ve un porcentaje y se critica ese porcentaje. Pero hay un 80% de esos chavales que están formándose, que tienen hogar, que trabajan, que ayudan a sus familias. Pero a eso no los tenemos en cuenta. Tenemos a los cuatro chavales que llevan una carga muy grande a sus espaldas, que los vemos en la calle buscándose la vida como pueden. Y sí, es cierto, o sea, tenemos que mejorar. Todas las entidades tienen que mejorar. Pero cada vez, o sea, se están haciendo más esfuerzos. De hecho, estamos aquí porque ofrecer espacios como este ya no en la radio, sino ofrecer alternativas al consumo, alternativas donde se puedan incluir y que no se les exija dejar de consumir. Es una manera de reducir el consumo. No todo el mundo puede entrar directamente a una desintoxicación o una comunidad terapéutica, pero hay que adaptarse a la diversidad de realidades.
Las comunidades terapéuticas, perdona, pero las comunidades terapéuticas habría que cambiarles el nombre, porque no hay manera. Hay maneras tremendamente del siglo XV, creo, donde meten a la gente, la encierran con duchas de agua fría, unas cosas muy como si fueran, como tratan a los enfermos mentales, pues tratan igual a los toxicómanos.
Bueno, hay de todo.
Y no han cambiado, He conocido.
Nosotros también hemos conocido muchos centros.
Pero no, hay mucha dureza en el tratar de cambiar a esa persona su adicción. No hay una sensibilidad hacia el enfermo.
Hay de todo, Carlos.
Ahora ha cambiado. Veo que ha cambiado. Es que ahora en Ambi yo veo un cambio.
Pero tremendo. A mí no es solo comunidad terapéutica.
La gente se deshumaniza.
Ambi es un centro de reducción de daños. Acompañamos a las personas desde una mirada. Comunidades terapéuticas hay públicas y privadas.
Nómbrame una comunidad terapéutica pública. Nómbrame.
¿Públicas? Pues mira, te puedo decir desde de Campuch. Te puedo decir del grupo ATRA, que también son, que es mitad privada, mitad pública, pero si no tienes recursos es concertada. Te puedo decir de Fundación Salud Comunidad, y luego te puedo decir las evangelistas. Las evangelistas, pues sí, tienen una manera de intervenir a través de la religión, te ponen a trabajar, te dan un techo,
te dan un plato. Te ponen a trabajar como un esclavo. Sí, la gente se termina escapando.
Claro, si no te lo discuto. ¿Que faltan recursos? Seguro.
Seguro.
Pero que no todas las comunidades terapéuticas son iguales.
No son los evangélicos los más indicados para
no,
entrar.
El sentido de la pregunta es, éticamente, ¿qué te parecen las personas fotografiadas? O sea, ¿se pueden permitir fotografiar a una persona consumiendo en la vía pública?
No.
O sea, ¿se puede crear una fotografía dejando a una persona durmiendo en la parte de arriba con una escalera totalmente limpia, plantando una jeringuilla, porque aquello está montado, vamos? Cualquiera que haya sido... ¿Aquello está montado?
Es un montaje.
Vamos. ¿No? O sea, no es cómo funciona, no. Es, o sea, esas imágenes tal como lo dice, tan lamentables, tendenciosas, ofrecidas por los medios de comunicación... O sea, ¿qué te parece? No me cuentes ahora de centros, de... Si, bueno, te puedo contar yo de centros y de historias y sitios que ni existen ahora mismo. Y por los que he pasado, ¿eh?
Y diversidad de terapias. O sea,
vamos, infinidad de ellas. No, pero de verdad que éticamente un periódico puede permitirse el lujo de crear estas fotografías.
Es un montaje.
¿Puedo seguir?
Sí, claro, por supuesto.
¿Vale? Mira, para mí, bueno, creo que para los demás, el atentado periodístico que nos ofreció el pasado domingo el diario Ara, donde se vulnera asquerosamente la intimidad de ciertas personas, quedó como anécdota las posibles iniciativas que podían paliar, en cierta medida, la situación que se denuncia. Como el hecho de que se reflejara que una persona no va a dejar su adicción si está en situación de calle. Resulta significativo que un miembro de los Mossos de Escuadra sea el que tenga que venir a decir que ¿qué queremos? ¿Más agentes? ¿Que seamos un estado militar? Y llegando a este punto uno se pregunta, ¿por qué no se potencian más proyectos como House Fires o albergues que aborden por la reducción del consumo y no desde la prohibición, sino habilitando además espacios donde poder realizar un consumo seguro, facilitando también espacios de encuentro e intercambio entre las diferentes realidades que conviven en el barrio? A ver, yo para terminar quiero señalar que, a pesar de la rabia que me provoca, o sea, provocada, ¿sabes?, por la indiferencia, la de los medios, administraciones que se llenan la boca en ayudas que únicamente provocan la perpetuación de la vulnerabilidad. La rabia por falta de empatía, rabia por miradas de juicios sesgados, rabia que a cuestas llevo como losas de cemento que me pretenden hacer caer. Siento que mi espalda parece estar cada vez más curvada y a pesar de todo me niego a caer. Y en el último suspiro, mirando la última posible salida, decido abrir de un nuevo camino. Me niego a la cruz impuesta, así como al mal querer. Ya no existe la posición de salvedad vendida, por mucho que la mente inducida al espectáculo mire hacia otro lado. Mañana puede ser tú.
Sí.
Que las ideas tendenciosas del aburrimiento no anulen la voluntad de un pueblo que reclama salir de la apatía impuesta por el estado de obediencia. Aquí, desde la unión de ondas del Raval, el lado oscuro te invita a que te adentres a compartir inquietudes. Gracias.
Rabia es la sangre que hierve por conseguir las metas de nuestra imaginación. Rabia es el arte, la lucha por la libertad, lo que eran los barrios de los indios. Rabia es el semblante de los oprimidos, es un fruto de la no conformidad. Si hay certeza de que esto debe estallar, rabia es lo que falta, hace falta, falta, hace falta. Rabia es sentarte frente al televisor sintiendo que alguien te oculta la realidad. Rabia es el arma de los olvidados, el instinto del eterno perdedor. Rabia es contra puerta que no se debe cerrar. Rabia es coraje y es la desesperación, es el cambio, la rotura y la solidaridad. Tienen que estallar, tienen que estallar. Rabia es lo que falta, hace falta, falta, hace falta. Transpiran los poros de toda tu piel, ya no queda agua por el tirón. Rabia por Maastricht, por la recuperación, la banca, las armas y mi pensión. Rabia es querer romper el tedio que te rima y que duerme los impulsos de tu corazón. Casi siempre es fuente de mi inspiración, rabia es lo que falta. Falta, falta, hace falta. Si tú crees que esto ya tiene que estallar, ya va haciendo falta la rabia, la rabia, la rabia.
Muy bien.
Olé.
Bien.
Joder.
Esto que él lo escribió.
Bueno, Sopratanca es fabuloso.
¿Tú, tú lo escribiste? Muy bien.
Avui no he dit els noms de la gent.
Hòstia. Ah,
per ser sí. Com t'apuntava ara perquè ja estava viendo que era com el final. O lo ponemos luego en escrito.
Bueno, si quieres lo ponemos y lo pone a grabar otra pistita. Bueno, hemos estado aquí, Carlos, Isham, Jordi y yo, qué sé. Lo
sí. Estoy grabando aún, si queréis.
¿Sí? Bueno, pues...
Bueno, momento hacemos silencio antes de...
Sí, porque si no me va a tocar a mí currar un montón.
Un, dos...
Bueno, aquí estamos otra vez en el lado oscuro del Raval con...
Carlos,
Isham,
Jordi.
Y un mismo, de todas las semanas.
Sí, sí, José.
Oye, muy bueno esto.